grabado un montón, cantidad de hits, y algunos todavía no son muy conocidos. Ya te digo, ayer salió este y fíjate que ustedes no lo conocen todavía.
No todavía, no.
Pero durante este mes va a salir un CD completo con todos... 50 años. Todos con el Confit, digamos, que hicimos con Leodán, con Rodrigo Tapari, con Axel. Ya hay unos cuantos temas que van a ser nuevos.
Qué bueno, buenísimo. ¿Cómo se llega a tanto? Porque la verdad que, ¿con quién le falta grabar? A ver.
Y luego tenemos el tapete ahí con el Puma Rodríguez. Uh-huh. Ya lo hicimos con Pizarrap, pero hace como un año, todavía no sale. Pero no sé, o sea, se van presentando oportunidades. El día martes próximo pasado, la ciudad de Santa Fe cumplió 449 años, se quedaba camino a los 450, y nosotros que estamos cumpliendo 50, así que hicimos un festival, lo hicimos en la costanera Santa Cecina, donde hubo 120.000 personas, y bueno, fueron muchos invitados, amigos nuestros como Soledad, Karina, Pablo Lescano, Axel, Jorge Rojas, así que fue una fiesta muy emocionante, y con todos ellos tenemos que grabar también.
Mirá qué bueno, buenísimo. Van a estar presentándose, te decía, el domingo. Tienen, digamos, el repertorio con el que vienen es, como siempre, un mezclado, digamos, ¿no? Un poco de cada época.
Claro, los clásicos son inevitables.
Claro.
La gente quiere escuchar los clásicos y, bueno, le podemos tirar algunos otros que grabamos con Abel Pintos. Como se está haciendo constantemente, está saliendo un tema. Por ahí lo vamos entregando porque el público no le gusta lo que no conoce, obviamente. Porque la música, a ver, no, la música, no, si cuando vos conoces o escuchas cualquier tema, te lleva a lugares, a momentos que escuchaste ese tema o que conociste a una persona con ese tema o tu papá le gustaba o a tu mamá o a tu hermano, qué sé yo. Entonces somos respetuosos de eso, porque siempre me vienen a decir, yo cuando escucho este tema me gusta porque me acuerdo de mi viejo o de mi hermano que se fue a España o lo que sea. Es larguísimo eso.
Marcos, te saluda, sí. María, has sido de los...
Hola, María.
Son 50 años, ya, o más de 50 sí. años.
Vos haces del 72 que estás en Los Palmeras, ¿no?
Sí, el momento hacía a modo anecdótico. Cuando yo empecé en Los Palmeras ya estaban formados, hacía 3 meses.
Sí.
Yo no quería, no podía ir, o sea, más allá de... que los chicos me fueron a buscar 2 o 3 veces, porque yo trabajaba en una fábrica metalúrgica. Mis horarios eran rotativos cada semana, una semana a las 1 de la tarde, una semana a las 10 de la noche, la otra a las 4 de la mañana. Y me era imposible, hasta que en el año 72 me volvieron a llamar, yo estaba en un bailable, y ya me quedé. Y bueno, de todos esos muchachos que componían el grupo, desgraciadamente todos han fallecido. Y así que el único que quedó soy yo, claro. De los 50 años.
Claro. De ahí venía un poco la pregunta. Sabía que había sido el que más trayectoria tuvo, está hace más tiempo, por lo menos, ahí en Las Palmeras.
Claro, yo soy músico hace 55 años. Pero 50 estoy cumpliendo con Los Palmeras.
Claro.
Y el único sobreviviente, digamos.
Uh-huh.
Después vino Rubén. Rubén vino Cacho 6 años después. Los primeros 5 años estuvo Juli cantando, con el cual grabamos los 2 primeros discos. Y bueno, por eso es una historia larguísima.
Sí, claro.
Está buenísima, Eva.
Sí.
Marcos, buen día. Le recordamos a la audiencia, Israel Regner te saluda. Estamos hablando con Marcos Camino, acordeonista de Los Palmeras. Te quería consultar, ¿cómo ustedes van buscándole la vuelta? ¿Sale desde el grupo? ¿Se lo proponen? Como por ejemplo la canción Para el Pueblo, lo que es del pueblo, la versión de ustedes, muy pegadiza, muy linda. ¿Cómo se les ocurre esta idea de reversionar canciones? Si bien se las proponen, ¿sale desde adentro del grupo? ¿Cómo es que se organizan? Esta inquietud nace a partir de un colega que justamente en sus redes sociales puso: me gusta la versión de Los Palmeras, Para el Pueblo, lo que es del pueblo.
Ese fue el año 1984, ese disco. Y bueno, mira, yo era la función mía como el más viejo del grupo, el de más tiempo hasta acá, siempre pasa por mí el tema de la elección de los temas. Más allá de que hay mucha gente que tenemos conocidos en todo el país, que cuando escuchan un tema que les gusta o que les parece que va a quedar bien con nosotros, nos mandan. Y bueno, y tenemos un montón de temas que todavía ni siquiera lo hemos probado.
Claro.
Porque este año fue de mucho trabajo, muchas grabaciones, gracias a Dios, ¿no? Pero yo por aquí leo los comentarios, por ejemplo, de este último tema que salió, y la gente dice, yo cuando creí que ya había escuchado todo, que ya había hecho todo, me aparece con otra cosa.
Claro.
Y bueno, la idea es esa, ¿no? Mientras se pueda hacer, lo vamos a hacer. Se van a encontrar con un tema con Leo Dan también, que va a salir este mes.
¿Cuándo sale este mes el de Leo Dan?
Sí, va a salir un tema, un disco completo. Tiene algunos temas que ya salieron, que ya se grabaron, como lo que hicimos con Leo Dan.
Hermoso.
Ya juntamos de 10 temas, entre los cuales están estos que no se conocen. Uh-huh. Uno con Axel, un tema de Axel, uno con Leo Dan, uno con Roberto Tapari, con Rodrigo Tapari, y a ver, no recuerdo otro, porque digo la verdad, yo estaba en este momento que ustedes me llaman, y iba durmiendo, así que me tuve que despertar.
Bueno, te mantenemos despierto si querés, no hay problema, ¿eh?
Pero, no, ningún problema, por favor, ningún problema.
Te quería preguntar, Marcos, sí, en estos 50 años hay un tema en particular que imagino, por lo menos yo lo viví así, pero hay un tema en particular que ha sonado, creo que alrededor de todo el mundo, ha sido referencia también en historietas como las de nada más y nada menos que Inodoro Pereira. No sé si registras a qué me refiero, pero estoy hablando de el tema Bombón Asesino. Y quería saber, para vos, esa es mi impresión, pero para vos, ¿cuáles han sido los temas o cuál ha sido el tema que mayor satisfacciones te ha dado en estos años de Las Palmeras?
Bueno, mira, justamente ayer estaba juzgando y buscando este tipo de cosas que vos me preguntás. Uh-huh. Porque el viernes vamos a estar almorzando con Mirta Legrand.
Uh-huh.
O sea, el programa se llama el viernes, creo que es el sábado.
Claro.
Y bueno, como estoy estudiando un poco de cosas, porque Mirta es muy
puntillosa,
muy picante, claro. Es una persona que sabe preguntar, sabe llevarte para donde ella quiere, entonces está preparado. Y bueno, leía que el tema, los últimos 5 temas más famosos en la Argentina de música tropical, el primero es el bombón.
Uh-huh.
Yo no lo sabía. Y bueno, está también Resilda, No Me Arrepiento de Este Amor.
Temón.
Bueno. Un grupo que no conozco. No lo tengo en la mente, pero sí lo voy a tener mañana.
Me voy a
grabar.
Marcos, la última de mi parte. Sí. La vigencia de Los Palmeras, ¿se debe a esta amplitud? Recién yo te escuchaba y vos decías, grabamos con Bizarrap, hicimos con Abel Pintos, con, o sea, como que hay una apertura musical. ¿Eso hace que Los Palmeras no pierdan vigencia? ¿Cuál es el secreto del éxito?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, al principio nosotros lo que tenemos es como digamos, como códigos, hacia la disciplina. Tened en cuenta que yo ya tengo 72 años, explico. Y los chicos que están conmigo tienen que, digamos, seguir un poco lo que uno le va indicando. Para que siempre, nunca se pueda decir nada malo de manera, ni que se drogan, ni que se emborrachan, ni que llegan tarde o que no cumplen sus obligaciones. No, acá no pasa, ya te digo, si yo a los 72 años sigo haciendo matanas, ya sería un viejo loco, ¿no?
Claro, claramente. Marco, te pregunto porque te quiero llevar un poquito a lo musical, que es a lo musical, que es lo tuyo, a lo musical estrictamente hablando. Digo, bueno, vos, como bien decía, ¿no? Yo soy el que termina eligiendo, digo, sos un poco el director de la banda, del grupo.
Sí, por supuesto.
Sí. Sos el director musical. Y quería preguntarte, porque muchas veces en otros lugares, bueno, cuesta entender, ¿cómo es esto de la cumbia santafesina? ¿Cuál es la diferencia que tiene con la cumbia colombiana? Ustedes arrancaron, creo, cuando arrancaron los Palmeras, un poco, digamos, con la influencia del Cuarteto Imperial, con toda esa gente, ¿no? De aquella época estamos hablando. Digo, pero fueron poniéndole una cosa propia. ¿Qué es esa cosa propia?
Bueno, cuando comenzamos, como cualquier grupo, hacíamos mucho el tema del Cuarteto Imperial porque particularmente a mí me gusta, soy un íntimo amigo de Litoro, que todavía vive, un saludo para esta fiesta. Siempre me gustó la música de él. A ver, te hago un poquito más de historia.
Sí.
Yo empecé a tocar, a estudiar a los 5 años. Cuando tenía 12 estaba aburrido de acordeón. Y dejé porque me machiqué, mi mamá se había casado, una historia larga. A los 17 años, cuando llegó el cuarteto con un estilo distinto, donde el acordeón no se usaba ya más para hacer únicamente vals, ranchera, pasodobles, mazurca, que era aburridísimo, apareció este estilo del cuarteto y bueno, a mí me gustó y volví al acordeón a los 17 años para hacer el estilo de él. Pero también tocábamos de otro grupo de esa época. ¿Dónde radica el cambio de la cumbia santafesina? Es cuando nosotros empezamos a componer temas propios. Y somos más románticos que los colombianos. O sea, la cumbia colombiana, que voy a hablar del río, la canoa, la atarraya, la palmera, el sombrero. Y nosotros somos más del amor, de la cosa cotidiana.
Claro.
Ahí por ahí está el cambio. Y el cambio más fundamental de la cumbia santafesina es con la guitarra, no con el acordeón. Juan Carlos Denis, que era director del Bohío, desgraciadamente hace 2 meses falleció, fue el creador de ese estilo, con una guitarra, un bajo, un güiro y una timbaleta. A eso más le llaman el ritmo la cumbia santafesina, claro. Porque realmente fue una creación de él. O sea, él era músico de los Palmeras y trabajábamos juntos en esa fábrica que les dice. Y bueno, un día me dijo: ya, Marco, no quiero seguir, tengo una idea la que quiero llevar a cabo. Y bueno, se fue del grupo y creó ese estilo. Y después aparecieron muchísimos más, pero el creador de ese estilo fue el Juan Carlos Denis, de los del Bohío. Después
bueno.
Aparecieron los Leales, los Lamas, los del Fuego, que todos fueron cantantes de él, de Juan Carlos.
Mira. Qué bueno.
Y fueron haciendo su grupo, y se fue expandiendo Yuri también, porque es un grupo con guitarra. O sea que yo soy como una biblioteca de la música de santafesina, así que me puedo preguntar lo que quieras.
Bueno, no, sí, vamos a hablar de música de santafesina. Yo soy de Rafael, así que mirá, claro. Que podemos...
somos del mismo...
Somos vecinos.
La misma zona.
Te habré visto en algún baile, capaz, en los clubes.
A lo mejor.
A lo mejor.
No me cabe la menor duda.
Mira, hasta con Heraldo Bossio he bailado yo, así que...
Claro, bailando, pues, agárrate de las manos.
Claro, sí, ahí estaba.
Sí, bueno, en ese tiempo ya hacíamos baile con él.
Claro.
En Santa Fe, porque yo tenía programas de radio, así que lo traía a Heraldo.
Marcos, te vamos a invitar, ya que te vamos a tener acá, si podemos capaz aprovecharte y hacerte una entrevista más a fondo sobre estos temas, digamos, tal vez con un tiempo más distendido, si se puede el domingo encontrarnos, tal vez lo podamos hacer. Quería preguntarte, ya como para ir terminando, porque hay también todo un movimiento, ¿no? Vos hablas de la amplitud, ¿no? Pero hay también un movimiento un tanto difícil de agarrar hoy, que tiene que ver con las nuevas generaciones musicales. ¿Cómo te llevas con eso? Es decir, ¿cómo te llevas con el trap? ¿Cómo te llevas con ese tipo de expresiones musicales en la actualidad? ¿Cómo te llevas con el reggaetón? ¿Preferís obviarlo? ¿Cómo es tu relación musical con esas expresiones?
No, obviar... Odiar es negar la realidad, por lo menos para mí. Yo entiendo que van pasando, está la cumbia tradicional, en la que hacemos nosotros, y que también hemos cambiado muchas cosas, porque uno se va ayornando, porque van apareciendo otros sonidos, pero el acordeón está siempre igual. En cuanto a la... Nosotros hemos luchado a lo largo de toda esta carrera, primero contra la cumbia villera, contra la cumbia peruana, contra la cumbia colombiana, con distintos estilos que se van buscando para hacerse famosos. O sea, hoy en día los traperos, los raperos, que tienen un talento tremendo. O sea, para mí, soy músico, ver lo que logran. Hay un tema por ahí que se ha escuchado, el bombón, por Nick Kila, que grabó con nosotros. Nosotros tuvimos 13 segundos en pantalla. Hice una versión del bombón totalmente distinta y muy linda. Lo que me llama mucho la atención es que ellos trabajan sobre un solo tono.
Claro.
No usan dominante, nada. Todas las canciones están hechas sobre un solo tono. Y para hacer eso hay que tener capacidad, hay que tener talento, hay que tener facilidad de palabra para meter tantas palabras en 2 minutos, 3 minutos.
Claro.
Tienen talento. Obviamente, a mi juicio, luego van a quedar los que tienen que quedar, o sea, los buenos. Como pasó, bueno, con la cumbia villera, Pablito Lescano, transformó en el único que hace ese tipo de música y que la gente lo quiere y tiene éxito. Pero no hay otros, no hay tantos ahora. ¿Listo? Entonces con el rap va a pasar lo mismo, pasó con la bachata, en un momento vino con todo y después desapareció. Nosotros, a ver, yo le voy a decir algo que va a sonar gracioso. Muchas veces que me hacen notas y me preguntan lo que vos me preguntaste, mira, los palmeras son como el taco alto, como el estileto, ¿viste? Siempre van a estar. O sea, va a venir de moda el taco chino, la chancleta, lo que sea, pero el taco chino siempre la mujer lo tiene ahí, porque en algún momento se lo va a tener que poner.
tal cual. Bueno, la verdad es que a nosotros nos enorgullece poder conversar con vos, que no lo tomes como ofensa, sos una leyenda de la música argentina.
Pero no te hagas problema, que yo tengo muy bien, muy asumido
el rol que
tengo. Es más, yo le digo a mis amigos que ya a mí no me quedan años de vida, me quedan fines de semana.
No. Es buena esa, es muy buena.
Pero, a ver, hay que tomarlo con la realidad. Yo soy un signo de tierra, virginiano, así que yo pienso todo lo que veo, lo que toco, no soy volátil, no creo en las cosas que son irreales, por lo menos no me lo demuestran, yo lo pueda ver, ¿no?
Claro. Marcos, ¿cómo ves, y ya con esto no te jodemos más, pero ¿cómo ves? Sí,
pero hoy... lo que ustedes quieran, lo que no se van a aburrir son los oyentes, no tengo ningún problema.
No, pero preguntarte cómo ves la situación, porque bueno, 50 años de trayectoria, fueron pasando distintos gobiernos, distintas situaciones económicas, distintas formas de que los contrataban, más de una vez habrán tenido que hacer actuaciones a beneficio, como grupo musical fueron atravesando distintas etapas políticas del país, políticas, sociales y económicas. ¿Cómo ves hoy la Argentina? ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo discuten eso? ¿Hay algún tipo de discusión entre Cacho y vos respecto de los repertorios en función de la situación política? Digo, porque el escenario es una responsabilidad también, ¿no? ¿Cómo es esa ecuación?
Mirá, te digo, con Cacho nos vamos a tener una diferencia de año y medio o dos. O sea que pensamos de lo mismo, hablamos de lo mismo, pasamos por todo lo mismo. Y es cierto, no está el principio, pero sí que era amigo mío y hablábamos siempre. Yo pongo como siempre de relieve lo siguiente, con respecto a la política. Las personas que hacen política son personas que tienen, que están preparadas para eso. A mí me invitaron muchas veces, solo por el hecho de que era conocido y que iba a apuntar votos que no podía apuntar un político. Pero yo particularmente te digo lo siguiente, pasamos por nosotros los parqueras, pasamos por gobierno de facto, por gobierno de radicales, peronistas, toda la historia. Pero nunca, ningún político nos favoreció en nada. O sea, eso hace que nosotros seamos libres, tener libre albedrío, de decirte como una persona cualquiera, si lo que me gusta, creo que no me gusta, pero no tenemos partidos políticos, no creo en los partidos políticos. Uh-huh. Así que, porque además, otra cosa que hablaba en una historia de radio, me preguntaron esto. A ver, cuando un político, suponte que yo voy a ser aceptado para estar en el Senado o en un proceso deliberante de una municipalidad. Y así esta comparación. Yo cuando tenía 21 años empecé a trabajar en una fábrica metalúrgica. Después de yo venir trabajando de albañil, de carnicero, verdulero, pintor, electricista, porque antes se laburaba. Uh-huh. No es como ahora, no está todo en la computadora, no estaba en la computadora, ni existía la computadora. Entonces había que laburar. Entro a esa fábrica y para mí era el sumo, ¿me entendés? Una fábrica que era holandesa, creo que, y que pagaba, ganaba horas extra, tenía un buen sueldo. Para mí era haber tocado el cielo con las manos. Entonces cuando entré a trabajar, imaginá que era arrollador trabajando, o sea, hacía 10 cosas a la vez para que me dejara en efectivo.
Claro.
Hasta que vino uno de los muchachos, o sea, más veteranos ahí, y me dijo, ¿quién es? Está bien que te rompas porque te dejen efectivo, pero acá nosotros hacemos 40 llaves por hora, así que no nos jodas, trabaja tranquilo. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Si yo voy a un partido político, a cualquiera que sea, y voy con un montón de ideas y quiero rezar a todos, me van a decir lo mismo.
Te van a decir, queremos, acá hacemos 40 llaves francesas por hora. ¿Qué trabajabas, en la Baco?
En Baco,
está. Ahí, en Santo Tomé.
Sueca,
sí, en Santo Tomé.
Sí, sí. Uh-huh. Ahora está en Santo Tomé.
Claro, antes estaba en Santa Fe. Mira, bueno,
no sé si la explicación sí
está claro, se entendió perfectamente.
Por eso, no, porque yo tengo amigos que se han dedicado a la política y ya no son lo que eran. O sea, ya prometen cosas, no a mí porque yo nunca he tenido la, que pedir nada. Nosotros trabajamos siempre con Perón, sin Perón, con los los gobiernos militares o no. En realidad no me gusta la política.
Está bien.
Me parece que está lleno de mentiras, de cosas que viven mintiéndole a la gente para tenerlo de su lado. No está bueno, esto no es democracia. Pero bueno, no me quiero meter en líos.
Bueno, no, está bien. Es tu parecer. Podríamos discutir respecto de algunos términos, pero está bueno que lo puedas expresar y que lo puedas comentar como lo pensás, Marcos. Bueno, yo quiero que, por favor, le digas a nuestra audiencia, que es mucha gente que te está escuchando ahora en Radio Nacional, que le digas, bueno, ¿por qué tienen que ir el domingo a verlos?
Y bien que ir porque se van a divertir. Lo vamos a lindo.
Muy bien.
A bailar.
Que, por supuesto. para recordar, muchas veces cuando vamos así al sur, hay mucha gente que de Rosario, de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, que nos conocen de hace un montón de años, que calculan casi 50 años que estamos dando vueltas.
Claro.
Y así uno se da cuenta de dónde son de cada provincia porque por el modo de bailar.
Exactamente.
Nosotros nos damos cuenta que hay un santafesino porque lo veo bailar y te digo, es el santafesino.
Ni hablar.
O ver bailar a un santafesino también igual.
Claro.
Tiene distintas formas de baile.
Sí.
Y bueno, y siempre está lleno, también nos pasó en España también, de pasar por eso. Es agradable, es lindo, y bueno, uno trata de hacer todo lo mejor y lo que nos piden para cada lugar, ¿no?
Buenísimo, Marcos. Bueno, la cumbia se baila suavecito, se baila, no se baila a los saltos, digo, aviso, para que los que... para que sepan cómo se baila la cumbia santafesina.
Yo creo que la... como nos dijo este chico Abel Pintos, cuando nos invitó para que grabemos el tema ese Camina, la expresión que él primero me lo contó a la canción. Me dice, mirá, yo soy un desastre bailando, pero igual bailo. No tengo que ser un gran bailarín para demostrar mis dotes de bailarín. Y bueno, en toda la canción lo que intenta decir es que se baila suave, que se baila como cada uno quiere, pero que le dé su impronta, mejor dicho, ¿no? No somos bailarines de ballet, ni bailarines de academia, ni nada. Lo importante es darle rienda suelta al alma,
claro,
a lo que uno siente, y bailarlo como sea. La importancia es que la pase lindo, que se divierta.